Bien, yo agradezco a Chus la invitación, aunque me da un poco de reparo hablar ante una concurrencia tan cualificada carismáticamente. No sé en otros aspectos, pero carismáticamente mucho más cualificados que yo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, pues me dijo que era una cosa sencilla. Y sí, yo voy a contar un poco cómo comenzó esta historia en la que estáis. Unos de postulantes, otros de novicios, otros y otras de profesión provisional, como dice Chus, ¿no? Temporal y aspirando a la perpetua. Es una familia ya muy amplia. Estamos los frailes, están las monjas de clausura, que fueron las primeras fundadas en Prulla. Después nacieron numerosas congregaciones de dominicas, que llamamos apostólicas, hermanas dominicas, las del Rosario, las Canarias, las de la Presentación, las Anunciatas. No sabemos exactamente cuántas congregaciones son. Unas 125, porque una vez me dieron a mí un catálogo para mirar a ver cuántas eran. Y fíjense lo que me encontré una congregación que en el catálogo ponían en cuántos países estaban y cuántos miembros tiene cada congregación. Y en una congregación me encontré lo siguiente: países de presencia y trabajo, 4, miembros de la congregación, 0. Ninguno. Probablemente es que el catálogo está un poquito retrasado ya, ¿no? Está poco actualizada la página web. Y están después laicos y laicas. Laicos y laicas, no se acomplejen, pero en Vietnam deben ser los laicos y laicas dominicas así como 100.000. En Vietnam. Porque allí fue muy fuerte la presencia de los dominicos, la provincia dominicana. Entonces, bueno, es sorprendente el laicado, hombres y mujeres dominicana en Vietnam, por decirlo. No se acomplejen, que lo que cuenta es la calidad. Y después hay también, sépanlo, y sepámoslo, hay también sacerdotes diocesanos incorporados a la fraternidad de sacerdotales en toda esta familia, con el propósito de dos cosas, básicamente, de compartir, en primer lugar, lo que llamamos espiritualidad dominicana, que no debería ser otra cosa que la espiritualidad evangélica, un poco al estilo concebido y vivido por Domingo de Guzmán. Yo siempre digo, por favor, no pongan delante la espiritualidad dominicana delante de la espiritualidad cristiana, porque entonces estropeamos todo, ¿no? Aquí lo único que cuenta es el Evangelio de Jesucristo, y Santo Domingo se sentiría muy mal si nosotros fuéramos seguidores suyos en vez de seguir a Jesucristo. Únicamente él es un modelo, un referente, como San Francisco de Asís y otros muchos, ¿no? Un auténtico modelo y un referente que nos enseña la forma más seria y más radical de seguir a Jesucristo. Pero en ese sentido yo quiero decir esto de entrada, para que no piensen que he venido aquí a vender espiritualidad dominicana. No, he venido de alguna forma a contarles cómo un hombre en el siglo XIII, hace 800 años, vio que el cristianismo estaba un poco diluido, la iglesia un poco escandalosa, y él y Francisco de Asís dijeron, esto no puede ser, o sea, hay que inaugurar de nuevo este seguimiento de Jesús, y es lo que hicieron. Entonces yo quería contarles un poco cómo comenzó el asunto. Y el asunto comenzó de una forma tan simple, tan sencilla, tan germinal, como es un hombre de Domingo de Guzmán con lo que llamamos un enorme celo apostólico. Celo apostólico. Esta es la semilla. Un enorme celo apostólico. Celo apostólico significa, es decir, una persona que se quema por dentro de ver infortunios en torno. Un celo apostólico. En aquel momento la expresión exacta era celo por la salvación de las almas. Era la expresión en el siglo XIII que de alguna forma definía lo que era la misión completa de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La salvación de las almas. Hoy día nos suena un poquito raro eso, ¿no? Porque hoy día también nos gusta salvar el cuerpo. Pero digo que era la expresión técnica para definir cuál es la misión de la Iglesia. Y en cierto sentido no les faltaba un poco de razón, porque si hay que salvar al ser humano total, tiene que ser desde abajo. Desde abajo quiero decir desde el fondo, ¿no? No desde la superficie. Desde el espíritu, donde se fraguan el sentido de la vida, las motivaciones, qué buscamos, ¿no? Hay que ir ahí. Y ustedes de esto saben más que yo, porque el espíritu siempre va ahí, ¿no? Bien, entonces, la cosa comenzó así. Un domingo de Guzmán, con un celo apostólico extraordinario, dicen las crónicas primitivas, entre paréntesis, fue probablemente, creo que probablemente, el primer santo canonizado con lo que se llama la posicio. Posicio es decir, la investigación sobre su vida, virtudes, milagros. Fue el primer santo canonizado de esta forma. Previamente no había tal posicio ni había tal proceso de canonización, sino que la mayor parte de los santos eran canonizados por aplauso público, no por aclamación. Entonces tenemos unas crónicas extraordinarias de los testigos de la vida de Santo Domingo, básicamente los de Bolonia y los de Toulouse, los dos centros donde él estuvo más tiempo. Y a mí me llama la atención, leyendo esas crónicas, lo repetitivo que es la siguiente expresión: no conocimos a nadie que tuviera tanto celo por la salvación de las almas. Es decir, entre los testigos hay, sobre todo los de Bolonia, son muchos los que repiten este ritornello, lo que dicen los italianos, ¿no? No conocemos a nadie que tuviera tanto celo por la salvación de las almas. Por lo tanto, este probablemente era el rasgo más característico de Domingo, que se convirtió en semilla de esta gran familia dominicana. ¿En qué se traducía este celo por la salvación de las almas? Pues en Santo Domingo se traducía básicamente en una especie de alma o corazón compasivo, como quieran decirlo, que era excesivamente casi sensible a cuanto infortunio tenía lugar en torno a él. Yo siempre he dicho, si hubiera que escribir un libro con un título para la vida de Santo Domingo, podríamos titularlo Historia de compasión. Es un poco la historia de Domingo y la historia de compasión. Dice el Beato Jordán, el primer cronista, es su sucesor, dice de que su corazón parecía una especie de hospital de infortunios, en el que cabían todos los infortunios de la humanidad. O sea, para resaltar el carácter, digamos, compasivo, misericordioso de este hombre. Este ejercicio de compasión se va manifestando. Palencia se llena de conmiseración con los pobres que tuvieron lugar como resultado de una hambruna tremenda en tiempo de Santo Domingo. Chus ha tenido más suerte, ya en Palencia nunca ha experimentado la hambruna, pero la compasión de Domingo comenzó ahí. Continuó después cuando se encontró en el sur de Francia, en su primer viaje fuera de España, con un hereje con el que estuvo dialogando toda la noche, y se conmovió al ver pues los desastres que a veces produce el error, la ignorancia, la herejía. Y fue más lejos con aquel obispo Diego de Osma, y allá hasta las Marcas, hasta Dinamarca y por allá, y se conmovió cuando vio que había gente que no había oído hablar jamás de Jesucristo ni del Evangelio, y esto le conmovió. Y luego le conmovió una señora cuyo hermano le habían secuestrado los moros, y él quiso intercambiarse, ¿no?, para liberar al... Y se conmovió cuando a una señora se le murió el hijo mientras estaba escuchando su sermón, ¿no? Estaba predicando una cuaresma, y cuando la señora volvió a casa se había matado el hijo, lo había quemado, no sé qué. No le quedó más remedio que hacer el milagro, pero claro, él podía hacerlo, ¿no? Bien, entonces, primera afirmación. El germen de esta familia que somos nosotros es el celo por la salvación de las almas, el celo apostólico, o el alma o el corazón compasivo de un Domingo de Guzmán. Pero claro, vio tantas miserias que no sabía cuál atender. O mejor dicho, quería atenderlas a todas, pero se preguntaba él, ¿y cómo puedo yo ayudar a tanto infortunio? Porque podía haber montado una especie de, pues eso, Cáritas en Palencia para ayudar a los pobres, o unas escuelas de teología para ilustrar a los herejes, o podía haber inventado después un hospital para atender a los enfermos y ancianos. Y sin embargo, Santo Domingo, aquí está un poco la clave nuestra, en el sentido de espiritualidad y misión, Santo Domingo decidió, no, yo quiero salvar a la humanidad, o ayudar a salvar a la humanidad, mediante la predicación. Aquí a mí me gustaría casi guardar un momento de silencio para interiorizar esta afirmación, que es la que define, y esta es casi la conclusión fundamental de mi libro, es la que define la identidad absoluta de la familia dominicana. Después habrá frailes que prediquen, frailes que no prediquen, monjas, laicos, laicas, que allá ellos o allá ellas. Pero yo lo que sí quiero afirmar con toda el alma es que cuando Domingo quiso ofrecer sus servicios a esta humanidad y a esta iglesia, dijo, no, yo quiero servir al ministerio de la predicación. Y no solamente como un servicio de alguien que ha estudiado mucho y enseña, da clase, no. Es que esta va a ser mi espiritualidad, además. Porque uno no puede predicar, a no ser que sea cínico, no puede predicar sin cumplir por lo menos un poco lo que dice. Por eso insisto en que para Domingo el tema de la predicación no solamente es una tarea ajena a su vida, sino que es una tarea que configura, conforma su vida, su forma de pensar, su forma de vivir. Entonces, cuando él, desde su celo apostólico, quiso, todavía no ha fundado la orden, no. Él lo que ha fundado es su propia personalidad. Y a lo que se dedica él, antes de fundar la orden, durante 10 o 12 años, es a predicar a diestra y siniestra, perdón por la expresión, en el sur de Francia. Fíjense cuál sería su celo por la salvación de las almas, ¿no? Que Santo Domingo, cosa rara, yo no sé qué pensará Chus, es casi hasta herético. Santo Domingo se compadecía hasta de los condenados y rezaba por ellos. Yo es algo que todavía no he entendido nunca, porque doctrinal y dogmáticamente parece que ya no tienen solución. Bueno, pues el pobre Domingo dice en las crónicas que rezaba incluso por los condenados. Claro, cuando decimos condenados, ahora probablemente pues no le demos tanta importancia como le daban en el siglo XIII. Piensen que en el siglo XIII estaba condenado a condenarse cualquier persona que moría en pecado mortal. Ahora cada vez hay menos pecados mortales. Y ahora la predicación de la gracia nos ha llevado un poco como a sentir que Dios no puede permitir que se condene mucha gente, sino aquellos que quieran, los que quieran. Entonces, en ese sentido, hoy día esta expresión de la salvación de las almas no tiene tanta fuerza como tenía en el siglo XIII. Imagínense lo que significa en el siglo XIII pensar en esta clave, ¿no? Una condenación eterna simplemente por ser hereje. Y siendo hereje, incluso de muy buena voluntad. ¿Se imaginan lo que significaba eso? Lo que significaba entonces celo por la salvación de las almas. ¿Cómo le dolería a Santo Domingo por dentro, ¿no?, la situación de tanta gente que estaba en peligro de condenación eterna? Y por lo tanto decir, ¿qué importancia tendría para él la predicación y el anuncio del Evangelio, la predicación de Jesucristo? Que, entre paréntesis, así se llamaba el programa que el Papa Inocencio III estableció en el sur de Francia para enfrentar la herejía, llamada Predicación de Jesucristo. Esta es nuestra identidad. Recientemente estaba yo escribiendo una cosa, probablemente Chus ni se acuerde, casi seguro que ni te acuerdas. Lo acabo de escribir hace 2 o 3 días, para vean la importancia que tiene la palabra, porque hoy día estamos en un mundo de desconfianza, en una cultura de la desconfianza. Somos víctimas de tantas palabras vacías, huecas, discursos mentirosos a nivel público, a nivel político, que poco a poco se va generando como la desconfianza de la palabra. Para Santo Domingo esto sería incomprensible, porque él tenía una fe absoluta en la palabra, en la capacidad que tiene una palabra de iluminar a una persona, de motivar a una persona, en la capacidad que tiene el espíritu, ¿no?, de clavar la palabra hasta el fondo del alma. Bueno, pues la escena que Chus no recordará probablemente es la siguiente. Una vez viajábamos él y yo en el tren antiguo a Palencia, y Chus acababa de convertirse al carisma. Y tenía la experiencia reciente del bautismo en el espíritu. Y desde Chamartín para allá, compulsivamente, iba hablando y hablando y no callaba. Y yo, que no tenía la misma experiencia, le decía: Chus, habla más bajo, que molestas a la gente. No, saldrá en el libro, sin poner el nombre de Chus, para no... Pero saldrá en el libro la anécdota, porque es que es digna de contarse. Bueno, pues yo iba todo avergonzado, ¿no? No molestes a la gente. Y cuando nos bajamos en Palencia, había 2 muchachos delante de nosotros en el tren. Y cuando nos levantamos para bajar, uno de ellos dijo lo siguiente: muchas gracias, me ha hecho mucho bien la conversación que traían ustedes. ¿Tú no te acuerdas? Yo sí me acuerdo, pero me acuerdo perfectamente, además lo he contado muchas veces. Es decir, para confirmar, no sabemos la fuerza que tiene una palabra y dónde va a ir a parar. Yo reconozco, en aquel momento estaba absolutamente convencido de que aquellos 3 muchachos agnósticos, o 2, agnósticos o ateos o anticlericales, estarían de: estos señores, ¿cuándo se callarán de una vez? Y sin embargo, ya ven, cuando nos bajamos, uno de ellos, pero además lo dijo con toda la plomo, con toda la convicción, ¿no? Muchas gracias, me ha hecho mucho bien la conversación. Probablemente esto es lo que mejor defina lo que Santo Domingo quiso ofrecer a la humanidad y a la Iglesia, es decir, la predicación, por su fe absoluta en que la palabra es capaz, digamos, de iluminar y de cambiar la vida. En ahora bien, aquí comienza él a fraguar el asunto. No crean que Santo Domingo era ingenuo. Santo Domingo era muy realista, era de Caleruega, era castellano. Entonces no era ni demasiado sentimental ni demasiado iluso. Tenía un sentido de la realidad muy grande, mucho más que San Francisco. ¿Dónde va a parar? San Francisco sí tenía un poco de iluminado, ¿no? Y por eso no fue capaz de gobernar la orden, se le desgobernó rápidamente. Mientras que Santo Domingo, todo el mundo lo reconoce, todos los historiadores reconocen que tenía un don excelente de gobierno. ¿De gobierno qué significa? No de mandar, sino de concebir un tipo de vida que pudiera respaldar la misión de la predicación. Después lo cumpliremos mejor o peor, ¿verdad, Chus? Pero ciertamente, es decir, la vida dominicana de frailes, monjas, laicos, laicas, tal como la concibió Santo Domingo, está configurada de tal forma que pueda cualificar y respaldar la predicación. La misión está clara, la identidad también, la predicación, la palabra, pero claro, no es fácil, ustedes lo saben igual que yo, no es fácil decir palabras fuertes. Es fácil gritar o poner micros y megafonía, pero no es fácil decir palabra fuerte. Probablemente aquel muchacho quedó impresionado porque Chus aquel día no es que hablara alto, sino estaba pronunciando palabras que salían desde su experiencia, ¿no? Seguro, y esa es la palabra fuerte. Pero claro, la palabra fuerte tampoco se improvisa, ni viene milagrosamente. La palabra fuerte, según Santo Domingo, está respaldada por cuatro elementos que son los elementos fundamentales de la vida dominicana. Y los enumero, os comento un poquito y cuando os parezca me voy, ¿no? Pero a la hora, digamos, de Santo Domingo, de pensar, decir, ¿cómo puedo yo conseguir que yo y mis seguidores y seguidoras pronuncien palabras fuertes, evangélicamente hablando? Palabras que puedan iluminar, que puedan convertir no solamente los hábitos y las costumbres, sino la vida entera desde el corazón. Y comenzó a pensar y realmente dijo, lo primero, esto solamente puede tener lugar desde la experiencia orante y contemplativa. Es decir, solamente se puede pronunciar una palabra fuerte si la persona es una persona orante y contemplativa. Llamamos a esto no rezos y ni siquiera piedad, ¿no? Porque no es lo mismo ser orante y contemplativo que ser piadoso. No es lo mismo. No, lo que Domingo piensa es, si hemos de tener palabra fuerte, lo primero que necesitamos es la dimensión, cultivar la dimensión orante y contemplativa de la vida. De él, personalmente, todas las crónicas coinciden en que se pasaba la noche en oración. Recuerda mucho gestos del Evangelio. Recuerdan que en el Evangelio de vez en cuando aparece el relato de decir, y llegada la noche se fue él solo a orar. Los grandes símbolos de la oración en el Evangelio son la noche, la montaña, el mar adentro. Bueno, pues de domingo se dice esto, llegada la noche mandaba a los frailes a dormir y él se quedaba no solamente a orar, sino incluso a mugir, podemos decir, porque cuentan las crónicas que los frailes mismos escuchaban sus lamentos en la iglesia. Alguno incluso se asomaba para ver si era verdad. Y su lamento casi siempre era, ¿qué será de los pobres? ¿Y qué será de los pobres pecadores? ¿Y qué será de la oración de intercesión, que es muy propia de él, varón apostólico, de la mujer apostólica? La oración de intercesión. La oración de los piadosos suele ser siempre, Señor, dame, dame, Señor, Señor, Señor. La del apóstol, él o ella, suele ser, ¿qué será de los pobres pecadores? ¿Qué será? La oración de intercesión. Entonces, hoy nos hablaban ahí en la asamblea que tuvimos los dominicos de los cuatro postes. No los de Ávila, sino de la vida dominicana. Yo dije, los cuatro postes son estos, los que Santo Domingo concibió para fundamentar la predicación. Primero el poste de la oración y la dimensión contemplativa. Bien, de esto qué les voy a decir. No voy a decir nada, pero sí quiero dejar un poco claro que este es para Domingo, esto era fundamental. Y a mí me parece que en la predicación se nota mucho. No sé, ustedes lo notarán desde los bancos. Yo a veces lo noto desde la concelebración. Se nota muchísimo cuando una predicación sale desde la oración o la dimensión contemplativa. ¿Y cuándo no sale de ningún sitio? De ningún sitio, quiero decir, de dentro. Sale de una biblioteca o de un libro de sermones. Entre paréntesis, estos días he estado escribiendo un poco sobre esto y hay dos frailes dominicos de la primera generación que dicen dos cosas muy interesantes sobre esto. Uno es San Alberto Magno. Alberto Magno dice... hay enseñantes y predicadores que lo único que hacen es pasar las ideas, dice en latín, ex libris in libros, que significa pasar las ideas de un libro a otro o de un libro a un sermón sin pasarla por aquí, ¿no? Es una expresión extraordinaria, porque yo creo que esto es lo que explica por qué hay palabras que no son fuertes, predicaciones que son vacías y que uno enseguida dice, bien, 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 ¿no? Y el otro es Humberto de Romanes, el quinto maestro de la orden, que escribió un libro sobre la formación de los predicadores. Es un libro extraordinario, además con sentido del humor. Era un señor que tenía una psicología extraordinaria y conocía a los frailes y todas sus estratagemas extraordinariamente. Y este dice, no lo dice literalmente, pero lo refleja en todo el libro, dice, no es lo mismo predicar que echar sermones. Todo el libro prácticamente se puede resumir en esta expresión. No es lo mismo predicar que echar sermones. Y la explicación que da es más o menos la siguiente. Un sermón lo puede echar cualquiera. Un no creyente, un ateo, puede echar un sermón porque se cogió unos cuantos libros de doctrina cristiana, lo preparó y lo echa. Y dice Humberto, dice, pero predicar solamente puede hacerlo un creyente. Es decir, predicar a Jesucristo solo puede hacerlo un creyente, es decir, alguien que a través de la oración y la dimensión contemplativa ha hecho la experiencia de lo que va a anunciar y ha creído en ello, ¿no? Creí y por eso hablé, dice Pablo, creí y por eso hablé, ¿no? Y entonces, primero de los cuatro postes, el segundo de los cuatro postes, que es muy importante pero también muy riesgoso, y Chus lo sabe de sobra, es el estudio. Digo que muy importante, ¿por qué? Porque hay cosas que no se pueden decir ni se deben decir, y todavía se dicen muchas cosas que no concuerdan para nada con la doctrina cristiana sobre la salvación, sobre el pecado, sobre la gracia, sobre, ¿no? Entonces, por esto es tan importante el estudio, por eso es tan importante la formación. Yo les voy a confesar una cosa muy humildemente, ¿no? Yo confío en Chus por dos motivos, por muchos, pero por dos motivos: porque es carismático y porque cree en la formación. Si solamente fuera carismático, yo probablemente no tendría tanta confianza en Chus. Lo digo con todo el corazón. Y cuando hablo de formación y de estudio, no estoy hablando ni de ideas, ni de ideologías, ni no. Estoy hablando de formación permanente, de búsqueda de la verdad. ¿No? Bueno, esto ya se lo completará él, porque igual mi interpretación es deficiente. Pero yo creo que es muy importante. Y Santo Domingo, desde luego, llama la atención. Todo el mundo piensa que, bueno, que el gran intelectual y el gran genio fue Santo Tomás. Es cierto. Pero lo que no se puede ignorar de ninguna forma es la importancia que Santo Domingo dio al estudio. No solamente él, sino la primera generación. Fíjense la importancia que le dio, que el propio... Esto me llama mucho la atención. En una carta que el Beato Jordán escribe a la provincia de Lombardía, primero fue el provincial, ¿no?, le dice a los frailes que algunos abandonan el estudio y no se dan cuenta que por ese motivo ponen en peligro la salvación de muchas almas, porque debido al abandono del estudio, de la formación, probablemente están predicando muchas, perdón por la expresión, tonterías. Bueno, pues Jordán, en una carta, no les dice, os estáis perdiendo el máster y el postmáster y el título y el doctorado, no, dice, por no estudiar estáis poniendo en peligro la salvación de muchas almas. Por lo tanto, este es como la segunda columna de Santo Domingo. ¿Por qué es riesgoso? Pues por lo que nos ha sucedido a muchos dominicos. Riesgoso porque el estudio puede llevarte a profundizar en la verdad de la palabra, o puede llevarte a hacer carrera. De hecho, así se llaman los estudios, ¿no? ¿Qué carrera estás estudiando? ¿Qué carrera estás haciendo? Lo cual quiere decir que normalmente en la sociedad civil y a veces en la eclesiástica, el estudio es una especie de escalinata para hacer carrera. Todo lo contrario de la concepción que Santo Domingo tenía del estudio. No era en absoluto para hacer carrera, sino todo lo contrario, para sumergirse en la verdad absoluta del Evangelio. Comenzó sus estudios en Palencia, después en Toulouse se enteró de que había allí un maestro, un tal Alejandro Stavensby, que era un gran maestro, que después fue arzobispo de Canterbury, y tenía ya seis frailes con él, y dijo, no, hay que ir a clase de teología. Y se fueron los siete a las clases de teología con el gran maestro Stavensby. Santo Domingo no era académico, no fue de universidad, y sin embargo, decir, él puso el estudio como el segundo gran poste o gran pilar de la orden. Insisto lo del riesgo, porque Chus y yo lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces, cuán riesgoso ha sido para los dominicos el convertirse en una especie de intelectuales académicos abstractos, teóricos, ¿no? Mi experiencia personal, yo me he dedicado siempre a la enseñanza, doy gracias a Dios, ¿no? Y mi experiencia es que desde que nos conocimos, bueno, como profesores allá en Alcobendas hasta ahora, yo he notado en mí mismo la evolución. En aquel tiempo yo no puedo decir que mi enseñanza de la teología fuera predicación. En este momento yo creo que sí he conseguido que mi enseñanza sea predicación, no lo sé. No, estoy mirando porque tengo alguna alumna por acá, ¿no? Y yo creo que eso exactamente es, en mi opinión, lo que marca la diferencia en el estudio entre el estudio que quería Santo Domingo y aquello en lo que hemos convertido a veces el estudio. Yo no puedo menos esta tarde de invitarles a cultivar la formación permanente, estudio de la Biblia, de la teología, del Evangelio, la formación permanente como parte de su espiritualidad. Como parte de su espiritualidad. Porque a veces nos parece que la verdad está solamente aquí, en la cabeza. Ahí están las ideas y las ideologías. La verdad está fundamentalmente en el corazón. A eso llama Juan, no sé qué tú, bueno, vivir en la verdad, hacer la verdad, ¿no? Tercer poste de la vida dominicana para Domingo fue la comunidad. La comunidad. Tiene una concepción de la comunidad tan extraordinaria que ojalá los propios dominicos que vivimos en comunidad fuéramos capaces de sacarle todo el jugo que tiene. Santo Domingo atribuía a la comunidad de cara a la predicación tres o cuatro funciones fundamentales. La primera función muy importante es que la comunidad se encargara de la predicación. No solo los individuos cada uno, sino la comunidad en sí. De tal manera que él pensaba, yo quiero que la predicación sea un asunto permanente. Si se lo encomiendo individualmente a Chus o a Felicísimo, cuando se muera Chus o se muera Felicísimo, se acabó la predicación. Pero si se la encomiendo a una comunidad, morirán Chus y Felicísimo y la comunidad continuará suscitando. A mí me parece una idea extraordinaria. Es algo así como decir, no, la predicación está encomendada a la Iglesia y esto entonces no puede fallar. Se acabaron los individualismos, los protagonismos, ¿no? Segunda función, muy importante, apoyar de alguna forma anímica, moralmente, a los predicadores. A Chus le habrá pasado, a mí me pasa también, pues de vez en cuando fracasas en la predicación, vas a dar un retiro y te das cuenta de que no acertaste, o sencillamente que sí acertaste tú, pero que no le gusta al público, porque el Evangelio no a todo el mundo le gusta, o por aquello que decía Kierkegaard. Soren Kierkegaard decía, me niego a medir el éxito de la predicación por el aplauso del público. Pues a Jesús también le pasó a veces, después de predicar en su sinagoga, casi le despeñaron allí por, ¿no? Entonces Santo Domingo probablemente era muy consciente de esto, de que con frecuencia quienes ejercen el ministerio de la predicación pueden experimentar el fracaso, el cansancio, la tentación de retirada, ya, como aquello de Jeremías, ¿no? Yo soy tartamudo, que no, ¿no? O como Jonás, que se negaba. Y entonces Santo Domingo dice, yo necesito una comunidad. En este sentido, ustedes tienen que dar gracias a Dios por tener comunidad. Porque lamentablemente la mayor parte de los cristianos hoy en día tienen que vivir sin comunidad. No llamemos comunidad a la comunidad parroquial. de 500 personas que ni se conocen y se dan la paz sin mirarse a los ojos. No, comunidad es cuando comienza la relación personal. Esto es tan importante que con frecuencia, si no fuera por la comunidad, nuestro caminar nos hundiríamos. En la predicación probablemente abandonaríamos. Entonces, por eso es tan importante. A Chus le habrá sucedido también como a mí. Cuando tú regresas a casa y en la comunidad te preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Es una especie de estímulo enorme. Y sin embargo, la indiferencia te deja como aplanado. Den gracias a Dios esta tarde por tener comunidad. Esta lo es, ¿no? Pero den gracias también porque sea una, o pídanle a Dios que sea una comunidad no como aquellas que llama Francisco, el Papa Francisco, no sé si lo han visto, pero el Papa Francisco, sobre todo a los religiosos y religiosas, siempre nos está diciendo, no conviertan la comunidad en un nido cálido. Esta palabra le gusta mucho a él, lo del nido. O sea, no estamos para estar siempre como los polluelos en el nido. No, no, que la comunidad sea lugar de salida. Lugar de eso. A mí una de las palabras del Evangelio de Lucas que más medito, creo yo, y que más me impresionan, son aquellas de, en el contexto de la pasión, lo que Jesús le dice a Pedro. En el contexto de la pasión, que son los momentos duros, conflictivos. Simón, Simón, yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Pero tú, cuando te hayas levantado, sustenta a tus hermanos. Probablemente esto era para Domingo una experiencia única. Tú, cuando te hayas levantado, sustenta a tus hermanos. De hecho, se decía de Domingo que era un gran consolador de frailes tentados y de frailes... Entonces, el tercer gran pilar o gran columna de la vida dominicana es la comunidad. Y la comunidad no solamente es para los frailes o las monjas, sino para el laicado dominicano. Perdón, den gracias a Dios por esto. Y el cuarto pilar es el que hoy día nos resulta más difícil de digerir, pero vale la pena considerarlo. El cuarto pilar para Santo Domingo fue la pobreza evangélica. Digo que hoy nos resulta un poco difícil porque de entrada la pobreza es una carencia y las carencias son todas malas, y por lo tanto tendríamos que luchar para no ser pobres ni nosotros ni nadie. Esa es una dimensión de la pobreza. Pero hay otra dimensión de la pobreza a la que siempre hay que ponerle un apellido, que se llama pobreza evangélica, y que tampoco se mide por el cuánto tienes que tener para ser pobre o ser rico. No es por el cuánto, sino sobre todo por el espíritu que hay detrás de tu vida. Bien, este sí que ha sido para mí una sorpresa al hacer la investigación para el libro, porque no había caído yo antes en la cuenta de ello, pero ahora he caído en la cuenta. En aquel momento había como dos posturas con respecto a la pobreza y la predicación, con respecto a la relación entre la pobreza y la predicación. La iglesia más jerárquica, más elitesca y más de arriba pensaba que ser pobre era un descrédito para el predicador. Ir a predicar con unos andrajos como iba San Francisco o Santo Domingo, para este sector de la iglesia era una especie de descrédito. Por lo tanto, para ir a predicar habría que ir bien plantados. También plantados iban los obispos, que fíjense lo que tuvo que hacer el Concilio IV de Letrán un año antes de la aprobación de la orden. En el canon 10 o 11, me parece que es, prohíbe a los obispos ir a predicar y ahí hacer la visita pastoral con más de 30 mulas. Una mula entonces equivalía a un Mercedes de ahora. No piensen, no crean que era signo de ser en rural. No, para entonces un obispo, un caballero, un conde, un duque, ir con 30 mulas era un signo absoluto de poder. Bueno, pues el Concilio Ecuménico IV de Letrán prohíbe a los obispos ir a predicar o ir a hacer la visita pastoral con más de 30 mulas. imagínense ustedes cómo irían algunos, ¿no? Entonces, en este sentido, este sector de la iglesia pensaba que la pobreza era un descrédito, mientras que Domingo de Guzmán y Francisco de Asís pensaban: esta es la única forma que acredita a la iglesia y la predicación, la pobreza. Insisto que hoy día es difícil digerir este tema. De hecho, incluso entre nosotros, cuando sale el tema de la pobreza y la opción por los pobres, saltan todas las alarmas, hay un nerviosismo en el ambiente, y el predicador, como defienda este asunto, tiene que prepararse para las grandes objeciones. A mí no me importa, no importan las grandes objeciones, pero yo, leyendo los orígenes de la orden, estoy convencido de que el tema de la pobreza es un tema a pensar en nuestro mundo, insisto, no en clave de carencia, no, sino en clave de actitud evangélica, en clave de actitud evangélica. Hay un momento, lo hemos hablado el otro día, Chus y yo, hay un momento en la historia de Pablo, en la que, bueno, después de su conversión, hay gente que duda de él. Este tipo que ha perseguido a los cristianos ahora viene aquí predicando el Evangelio de Jesucristo, vete a ver. Hay una especie de desconfianza respecto a él, incluso entre los apóstoles. Y yo me pregunto si eventualmente él mismo no interiorizó también esta desconfianza, y probablemente hasta llegó a pensar: ¿estaré equivocado yo en mi predicación? Porque él no había sido testigo de la vida de Jesús, tampoco había sido beneficiario directo de las apariciones que comentamos allá en Alcobendas, ¿no? Entonces, por ese motivo y porque había sido perseguidor de la iglesia, pues hay muchos que sospechan de él, y él mismo eventualmente igual hasta pensó: ¿será este el verdadero evangelio? Y cuenta él en la carta a los Gálatas que bajó a Jerusalén con Bernabé y Tito a chequear, a confrontar su evangelio con el de las columnas de la iglesia, que eran entonces Santiago, Cefas y Juan, allí en Jerusalén. Por lo visto estuvieron allí un tiempo, estuvieron confrontando, y al final las columnas de la iglesia le dijeron: sí, el evangelio que predicas es el bueno, el de Jesucristo, es exacto. Nosotros se lo vamos a predicar a los judíos, vosotros, Bernabé, Pablo, vais a los gentiles. A mí me llama mucho la atención cómo termina el relato. Nosotros ya lo comentábamos, diciendo: solamente nos dijeron que no nos olvidáramos de los pobres. Si eran los suyos o todos los pobres, pues podemos seguir investigando, ¿no? Pero, desde luego, yo siempre he leído ese inciso algo así como de esta forma. Probablemente nuestra relación con los pobres sea la forma de verificar si estamos en el verdadero evangelio o en el falso evangelio. No digo la pobreza como carencia, si tenemos más euros o menos euros, no, no. Probablemente la única verificación de estar en el verdadero evangelio es si no nos olvidamos de los pobres. Yo estoy seguro, en este sentido, que la pobreza de Santo Domingo fue muy distinta de la pobreza de San Francisco. San Francisco nunca se hubiera permitido ir por la noche al convento de las monjas en San Sisto y brindar con vino después de un gran éxito apostólico. San Francisco no se lo había permitido nunca, Santo Domingo se lo permitió. Y efectivamente, es decir, su sentido de la pobreza era mucho más, digamos, de solidaridad que de carencia. Bien, este es, en mi opinión, el cuadro de nuestros orígenes. Celo por la salvación de las almas, mediante el ministerio de la predicación, desde la oración, desde el estudio, desde la comunidad y desde la pobreza evangélica. Este es el resumen del libro, ya no hace falta que lo lean.